Diario ABC, atentos. El pucherazo del equipo de Sánchez en las primarias andaluzas, 800 votos fueron trucados. Susana Díaz aportó pruebas de que Ábalos y Cerdán amañaron con falsas afiliaciones la votación que perdió ella contra el candidato de la Moncloa, Juan Espadas. La foto es Juan Espadas con Santos Cerdán y un par de sumarios. La Comisión de Ética del PSOE rechazó las denuncias pese a las sospechas de las cifras de militantes express en decenas de localidades. La trama llegó a ofrecer el mismo puesto de trabajo a 10 personas distintas y a los alcaldes les ofreció acometer obras públicas en sus pueblos. Quédate. El pucherazo del equipo de Sánchez en las primarias andaluzas, 800 votos trucados. Y perdió Susana Díaz. Bueno, pues con este ambientazo, el PSOE celebra un comité federal marcado por el ingreso en prisión de Santos Cerdán, hasta hace unas semanas secretario de organización del partido. El perejil de todas las salsas malolientes, por cierto. Hasta hace unas semanas, como te digo, su puesto lo iba a ocupar ahora Rebeca Torro, de la Federación Valenciana y actual secretaria de Estado de Industria. También se nombra nueva portavoz Montse Mínguez, del PSC. Sánchez elige a dos mujeres en una estrategia que busca calmar el sector feminista del partido, indignado por los audios y las andanzas de Ábalos, Koldo, cómo se repartían mujeres, más todo lo que sabíamos de antes. En esa misma clave justifican la otra gran medida anunciada hoy por el PSOE: expulsar a los militantes puteros. Eso lo digo yo, ellos lo rodean de polisílabas. Pilar Bernabé es la secretaria de Igualdad del PSOE.
Bueno, pues nos ha transmitido precisamente esa convicción, la convicción de defender los derechos de las mujeres y además también de hacerlo y de mejorar todos los protocolos en el partido que nos ayuden a seguir mejorando y avanzando.
A buenas horas. Con estos movimientos, Sánchez busca afrontar el comité federal más complicado de los últimos años, al menos de puertas afuera. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez busca anestesiar al PSOE con su propuesta al Comité Federal, probablemente el más difícil de los últimos años. La duda es si en Ferraz se disparará o no la tensión interna. El margen, anticipan ya sus críticos, es escaso cuando el líder tiene en sus manos a la inmensa mayoría de los miembros del máximo órgano entre congresos. Se entenderá el respaldo de los suyos como un refrendo explícito a los movimientos con el nombramiento de la desconocida Rebeca Torró al frente de organización, aunque diluirá su poder con tres adjuntos o la apuesta por Montse Mínguez del PSC como nueva portavoz. En paralelo se ha deshecho del círculo de Santos Cerdán y ha generado vacantes en la ejecutiva aduciendo a la incompatibilidad de cargos orgánicos. Previsiblemente el apoyo interno a Sánchez apenas será roto por la voz discrepante de Emiliano García Page, aun cuando dirigentes de diferentes territorios siguen sin diluir la sensación de que nada valdrá para escapar de su crisis. Toda vez la investigación judicial promete comerse cualquier paso. Muchos piden ya más cortafuegos.
Mientras tanto, Santos Cerdán continúa en Soto del Real a la espera de que el juez decida sobre el recurso presentado por su abogado, que hoy le ha vuelto a visitar en prisión. A la salida, Benet Salella se ha mostrado confiado en que pronto quedará en libertad y se demostrará que no ha cometido ningún delito.
Él entiende que es una cuestión de tiempo, que el propio tribunal se dé cuenta que aquí se ha construido una hipótesis, pero que no hay ninguna prueba que la sustente. Y por lo tanto, él aquí está tranquilo, esperando a que llegue el momento de poder salir en libertad.
Estas palabras de Salellas inciden en la teoría de que ya apuntó el miércoles José Félix Tezanos. La de que todo ha sido un montaje. De hecho, la estrategia de Cerdán pasa por defender la teoría de la conspiración. Una conspiración que señala a Koldo como colaborador de la Guardia Civil y que les grababa para buscar que confesaran. Juan Baño.
Koldo grabó y guardó los audios que ahora han enviado a prisión a Santos Cerdán en su condición de colaborador policial. Es la tesis conspiratoria que comienza a rular, impulsada por el recurso de apelación de la defensa. Su abogado, Benet Salellas, indica en su escrito que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el material provocado en una investigación penal no tiene valor, ya sea por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de personas que actúan siguiendo sus instrucciones. Antes, Salellas pone en el punto de mira las grabaciones del caso, unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como investigado, no son la mejor prueba, dice, garantista, para enviar a prisión en un proceso penal democrático. La defensa de Koldo se alinea así con los fontaneros del PSOE, Leire, Teijelo o Dorset. Una fuente de ese ámbito advertía a COPE antes de conocerse el recurso. Koldo sabía lo que hacía. Trabajó con el servicio de información de la Benemérita. Gente destacada de ese servicio pasó a la UCO. Por eso grabó y supo guardarlo. Es ahí donde empieza a entenderse la presencia de Jacobo Teijelo en la cárcel de Soto del Real desde el minuto uno.
En el PP hoy arranca su congreso extraordinario, con las aguas mucho más calmadas que los socialistas. Claro, los de Feijóo preparan su maquinaria para el próximo ciclo electoral. Para ello, Miguel Tellado asume plenos poderes como secretario general y responsable de organización. El protagonismo en la primera jornada ha sido para Aznar y Rajoy. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. El PP saca pecho al hacer balance de su situación. Son ya el partido con más poder territorial y se muestran seguros de tener al mejor candidato para echar a Sánchez de la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha estado blindado por los hombres y mujeres importantes del partido. Entre ellos, el expresidente José María Aznar ha asegurado que el que negocia presupuestos y una amnistía en la cárcel y con delincuentes no puede descartar acabar como ellos porque es su ambiente. Y ante esto...
Que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel para que la ley se les aplique.
Para Mariano Rajoy se han roto todos los consensos fundamentales de una sociedad sana.
Que los trenes vuelvan a salir a su hora, que no haya apagones, que no te frían a impuestos, que se cumpla la ley. Es el ABC de una democracia.
A puerta cerrada, los populares han constituido las mesas que debatirán y votarán los estatutos del partido. Este sábado será el turno de los portavoces y por la tarde Feijóo será reelegido sin contestación interna como presidente del partido.
Hoy se ha confirmado que el gobierno deja fuera a Cataluña y País Vasco del reparto de menores migrantes no acompañados. Ya sabes, desde Canarias y Melilla. Andalucía y Madrid serán con diferencia las que más chicos acojan. Carmen Lavallén.
Es un nuevo reparto, pero un tercio de la acogida vuelve a recaer solo en Madrid y Andalucía, de estos menores migrantes no acompañados que se hacinan en Ceuta, Melilla y Canarias. En total, y según han confirmado a COPE desde el Ministerio de Juventud e Infancia, serán 3.975, 500 menos que en la anterior y polémica propuesta. Después de ajustar los datos de las comunidades autónomas y de examinar caso por caso, el Ejecutivo plantea ahora que casi 700 vayan a Andalucía, 650 a Madrid y 570 a la Comunidad Valenciana, las tres gobernadas por el Partido Popular. Cifras que contrastan con las del País Vasco, que no acogerá a ninguno de estos menores vulnerables, y de Cataluña, que aceptará a 31 y que con 5.100 en acogida es la comunidad autónoma que, según recuerdan desde el Ministerio, más menores no acompañados tiene en este momento. Cifras que se presentarán el próximo martes a las comunidades autónomas y que también se van a analizar a mediados de julio con la ministra, que quiere que los traslados se efectúen antes de finales de agosto.
Los servicios de emergencia han enviado esta noche un mensaje de alerta a los vecinos de Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas, en Guadalajara. Les recomiendan que cierren puertas y ventanas hasta que desaparezca la nube de humo generada por un incendio en una planta de reciclado de baterías de litio. Varias dotaciones de bomberos trabajan en la zona. Por suerte, ninguno de los 22 trabajadores de esa factoría han resultado heridos. Te cuento también que las amenazas y presiones de los radicales independentistas en Cataluña han forzado al obispado de Vic a suspender la misa que se iba a celebrar mañana en la catedral con motivo de la festividad de San Miguel de los Santos. Celebración en la que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, iba a predicar la homilía. Yolanda Bernal.
Las comparsas que participan en el séquito de esta festividad de San Miguel de los Santos y también grupos municipales en el ayuntamiento, como es el caso de Esquerra, habían manifestado su rechazo a la asistencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y habían anunciado que habría acciones de protesta. Por este motivo, para evitar poner en peligro la seguridad de las personas y del patrimonio cultural, el obispado de Vic ha decidido cancelar la celebración eucarística prevista para mañana. El obispado de Vic considera en cualquier caso que la convocatoria de estas acciones de protesta va en contra de la libertad religiosa.
Y atención a la siguiente historia que hemos conocido hoy, pero que sucedió hace 4 años. Entonces, aunque no se hizo público, el Instituto Cervantes, ya verás qué ridículo, perdió el concurso para ofrecer cursos de español en las instituciones europeas. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado el recurso del Cervantes y explica que quedó segundo porque no presentó la documentación pertinente. El concurso lo ganó un centro de enseñanza belga que depende de la Universidad de Lovaina. O sea, un centro belga de la Universidad de Lovaina enseñará español en las instituciones europeas porque el Instituto Cervantes presentó mal los papeles. Imagina que cada mañana te levantas sin saber qué parte de tu cuerpo te va a fallar hoy. Imagina la incertidumbre, la lucha diaria por mantener el control sobre tu propio cuerpo. Si además sufres fatiga, problemas de visión, hormigueo en extremidades, dificultad para caminar, problemas de memoria o concentración, la situación se complica más todavía. Esta es la realidad de millones de personas que padecen esclerosis múltiple en España. Hablamos de una enfermedad crónica y progresiva que afecta al cuerpo, pero con un impacto emocional muy elevado. De hecho, la ansiedad y la depresión son comunes entre las personas con este problema. Esta noche, el Haz de la Linterna lo ponemos de la mano de Cinfa, con Paloma Serrano, con nuestra historia de generosidad y optimismo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Cinfa lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Es un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a Cinfa, fijaos, conocemos historias como la de Marino Álvarez, que en 2012, cuando tenía 35 años, empezó a notar los primeros síntomas de la esclerosis. En aquel momento no le prestó mucha atención, simplemente sentía cierto hormigueo en las extremidades y no le dio mucha importancia. La situación empeoró hasta el punto de que su neurocirujana le dijo que no le podía ayudar.
Desde que voy al médico hasta que me pueden hacer una resonancia pensando que era una hernia o algo parecido, pues pasan casi 9 meses. Entonces, un poco de incertidumbre y tal. Y cuando me dan la prueba de esa resonancia me dicen que no es nada una hernia, sino que es esclerosis múltiple, que esa neurocirujana me dice que no me puedo ayudar, que hasta luego. O sea, fue un poco un shock bastante grande.
Marino era entonces una persona joven, deportista, no aceptaba el diagnóstico y es que no es fácil asimilar que padeces esclerosis múltiple progresiva. El sentimiento que le invadió fue de incertidumbre, no solo porque él mismo no supiera cómo se iba a encontrar cada mañana al despertar. Y es que Marino no paraba de pensar en sus hijas, Aroa y Greta. ¿Qué iba a ser de ellas? El tiempo ha pasado y la enfermedad ha ido avanzando. Hoy su lado izquierdo está inmóvil, va en silla de ruedas, pero tiene una buena calidad de vida.
Pues vivir con esclerosis múltiple es un poco vivir con incertidumbre, porque nunca sabes cómo vas a estar mañana, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces la actitud es fundamental para esta enfermedad. Esclerosis múltiple es como si tuviera una compañera de viaje y a veces pues ella me gana con su sintomatología y el 90% de las veces le gano yo con mi actitud.
En cuanto se confirmó el diagnóstico, el grupo de amigos de Marino no se quedó parado. Tenían que hacer algo y así nació la asociación Pichón Trail Project.
Empezamos a caminar con las ganas de un poco de visibilizar la enfermedad cada vez que entrábamos en una meta de una carrera, con una banderola que ponía corremos por la esclerosis múltiple y con ese afán hasta que vemos la necesidad de que con esa banderola se nos une un montón de gente que está enferma y pues vimos la necesidad de querer ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida.
Antes Marino había llamado a la puerta de varias asociaciones de pacientes, pero no le gustó lo que se encontró. La experiencia para él fue negativa. Así que los amigos de Marino decidieron buscar una alternativa basada en el deporte, en la movilidad, en la diversión y sobre todo en el optimismo.
Porque Pichón, cuando éramos jóvenes, como somos amigos de toda la vida los que lo fundamos, pues estaba muy de moda aquí en el norte de Tenerife decir Pichón, vamos para acá, Pichón, vamos para allá. Lo que dicen hoy los jóvenes del bro, el trail, porque en ese momento, cuando le decidimos fundar, el término en inglés es trail running, pues estábamos corriendo mucho por la naturaleza, que nos encantaba unir el deporte y la solidaridad, ¿no?
El Pichón allí es como aquí el tronco, tron. Lo mismo. Este es el origen de la asociación Pichón Trail Project. Desde entonces no han parado de buscar y proponer acciones que hagan más visible la realidad de estas personas. Además, buscan recursos para proporcionar ayudas y desarrollar proyectos encaminados a mejorar su calidad de vida. Cándido Pereira es uno de los amigos de Marino y uno de los fundadores de esta entidad.
Para mí al principio fue complicado, fue de no entender por qué a ti. Y luego el otro desafío es la vida, ¿no? Las barreras arquitectónicas que hay en la vida, el cruzar una acera, el subir un escalón, el tener que coger una guagua, las dificultades que hay para personas con discapacidad y que están en silla de ruedas y tienen reducida su movilidad.
El proyecto nació con una vocación totalmente deportiva, pero en la asociación se dieron cuenta que las personas con esclerosis no necesitaban un club deportivo, sino una plataforma que atendiera sus necesidades y que ofreciera apoyo, solidaridad y acompañamiento durante su enfermedad. Como explica Marino, la organización ofrece a cerca de 50 usuarios talleres de fisioterapia, rehabilitación, psicología, atención domiciliaria e incluso compra de alimentos.
Intentamos mejorar la calidad de vida de personas que tienen esclerosis múltiple y eso va desde ayudas directas a personas que tienen esta enfermedad. Nuestros usuarios no pagan ninguna cuota, sino que nosotros intentamos paliar ese déficit que tiene, llámese un fisioterapeuta, un logopeda, preparadores físicos, psicólogos de ayuda a domicilio. Si no estuvieran estos asistentes, pues estas personas no podrían valerse por sí solas.
El germen de la entidad es el deporte. De hecho, son conocidos por las actividades que fomentan. Lo que no esperaba Marino y sus amigos es que uniendo los valores del deporte y la solidaridad pudieran lograr el apoyo de CINFA.
A través del deporte hemos conseguido ser muy visibles con el tema de que nuestros corredores entran en meta con las banderolas, nos pone corremos con la esclerosis múltiple y nos ha dado muchísimo. Que al final se unen los valores del deporte y la solidaridad y es un cóctel perfecto, la verdad.
El origen de la asociación Pichón Trail Project va ligada a la historia de Marino, su presidente. Nació por amistad, ya que tras su diagnóstico de esclerosis múltiple, unos colegas se unieron para visibilizar la enfermedad y ayudar a otras personas que también la padecen. Esta entidad da a los pacientes una alternativa para seguir adelante con proyectos que hacen más fácil y más feliz la vida. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de generosidad y optimismo del día.
Hasta el lunes.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Os escribo en medio de un concierto de Joaquín Sabina, aquí, en Madrid. Sentado, pantalón amarillo, sombrero. No es un concierto cualquiera, es el penúltimo de su última gira. Y está siendo emocionante, porque es una despedida. Ahora mismo está tocando en un Wizzing a rebosar y para alboroto de la asistencia ha dicho que hoy, en Madrid, toca en casa.
Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací.
Nada como la mordacidad de Sabina para describir aquella gran ciudad en la que los pájaros acuden al psiquiatra y las niñas ya no quieren ser princesas. Hoy, sin embargo, Sabina se ha ganado al público diciendo que Madrid es la mejor ciudad del mundo, una ciudad libre, hospitalaria, en la que nadie te pregunta de dónde vienes, nadie te pide el pasaporte, nadie te dice quiénes son tus padres ni cuánto dinero tienen. Está siendo un concierto, como digo, emocionante, aunque le hayan robado el mes de abril, porque es la despedida de uno de los grandes músicos de nuestro tiempo. Aunque quiero pensar que el traje de manera que estrenará no está siquiera plantado, escuchar esta despedida conduce inevitablemente a la melancolía. Y en ese plan.
En el número 7, calle Melancolía.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Sonríe Don Simón, anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca repasar la semana. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué pasa, Nen? ¿Cómo estás?
Aquí andamos,
Tron. Pues una semana dura, ¿eh? Porque la empezamos acabando junio, hemos arrancado julio y en dos semanas Santos Cerdán ha cambiado el escaño del Congreso por una celda en Soto del Real. Prisión preventiva para el secretario, exsecretario de organización del PSOE por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y, como era de esperar, la noticia estaba en las puertas de esa cárcel y allí te fuiste tú.
Pues se ha quedado una tarde muy apacible y muy agradable aquí en esta falda sur de la Sierra del Guadarrama. Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real, imagino que Santos Cerdán está pasando el preceptivo reconocimiento médico y algo así como un test de bienvenida para a partir de ahí pasar su primera noche en la cárcel. Se dice pronto, ¿eh?
Sí, van 5 noches ya, ¿eh?
Sí, no.
Bueno, esta será la quinta. Y si escuchamos a su abogado, Bernat Salellas, decía que lo ha pasado bien, que ha hecho amigos, que está pasando buen tiempo, que ha montado un club de lectura. Todo en orden, vaya, todo en orden, salvo por el PSOE, que ahora tiene que quitarse el muerto de encima. Y hoy les toca abrir la carpeta de la prostitución por aquello de los lamentables audios entre la cuadrilla de Ábalos, Koldo y compañía. Pues hoy el PSOE, que ya está pensando en ese Comité Federal de mañana, ha decidido reformar su código ético para expulsar de la militancia a los que pagan por sexo. Así que escucha a la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y esto que dijo otro histórico socialista.
Las leyes que están protegiendo a las mujeres, que están generando los mayores índices de igualdad, están siendo gracias al gobierno socialista, progresista.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
¿Lo esperabas o no?
A buenas horas,
este
sí.
Este era el exministro Ábalos, sí, por sí. Aquel indeciso.
No lo sabía. Confuso. Digo que estaba cantado que iban a hacer algo así porque, claro, con la que tienen encima, pero a buenas horas, manga verdes.
Es surrealista, ¿no? Sí, que se tenga que incluir en el código ético. En fin, ahora de verdad vamos a ponernos serios. Toca hablar de Gaza y quiero hacerlo con una última hora porque Hamas acaba de lanzar un comunicado en el que dice que está dispuesto y da una respuesta positiva a los mediadores sobre la última propuesta de alto el fuego en Gaza elaborada por Estados Unidos. Dice que está preparado para negociar inmediatamente esa implementación de la tregua. Es lo que dice ese comunicado. Recordemos que es una tregua que incluiría liberar a los rehenes. Sería el 50%, se liberarían al 50% de los rehenes vivos y otro 50% de los cadáveres. Una locura, ojalá sea así. Oh. Sería una buena noticia ese alto el fuego. Y precisamente esta semana hablábamos con Mikel Ayestarán, nos íbamos hasta Israel, y nos contaba esa delicada situación que están viviendo allí en la franja.
No hay ningún otro conflicto, ¿no?, en la época moderna en la cual, después de 20 meses, la presencia internacional no habíamos tenido acceso, ¿no? Y esto es porque Israel no quiere que entremos. La situación, desde el punto de vista humanitario, yo creo que a mí se me han acabado las palabras, Ángel. Naciones Unidas dice ya son 600 los muertos en 5 semanas en los supuestos puntos de reparto de ayuda humanitaria. Es gente desesperada que acude a recoger ayuda y lo reciben a tiros. Que el ejército ha dado luz verde a los soldados para que disparen contra la multitud, ¿no?
Te recuerdo esa última hora, jamás dice que sí, que aceptaría esa tregua propuesta por los mediadores de Egipto y Qatar. Claro, ¿cuál es el problema? Que falta por saber qué hace Israel. Netanyahu dijo esta misma semana que solo quiere y que lo va a conseguir acabar con Hamas. Así que
vaso medio lleno, ¿no? Como dice siempre.
Veremos.
Y Ángel, también tengo que decirte algo, y es que me gusta, voy a cambiar un poquito de tono ahora, me gusta cómo este equipo está cambiando, está mutando, cómo se están cambiando las reglas, plantándote cara. Y en este caso, un mini punto para Alba Gutiérrez,
bueno, eligiendo... Te creas
sí,
va
no,
a tener
sí.
Ocasión de ganar muchos más puntos.
Pero solo por esto, no por otras cosas.
No, digo que pocos más puntos va a ganar.
Me vale. Mientras siga esta línea, bien. Ha elegido Thunderstruck de AC/DC y ha plantado cara, yo te diría, ¿cómo lo quiero llamar? Al centralismo futbolístico.
A ver, no se les puede interrumpir, ¿vale? A estos.
¿Sabes que esta es la canción que pone en la previa del Atleti siempre?
Calla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, ¿podrían abrir ellos también con esta canción? Que es la que ponen, por cierto, siempre en la previa del Atlético de Madrid en los partidos.
¿Eso a qué viene?
Porque espero que este año también pueda seguir yendo a los partidos.
Ah, muy bien. Muy bien.
Te invitaré.
Sí, te va mejor. Bueno, pues podré ir a los partidos que jueguen en sábado o en domingo.
Hazme caso que te invite también.
Al resto no.
Sí, es verdad.
No.
ella por horario, ¿no? O porque la eliminarán pronto de Champions League.
Primero, por horario, y segundo, porque va a jugar muy pocas veces esta semana.
Madridismo sociológico, me decía, por cierto, también por línea interna. Y hablando de invitar, el equipo sigue esperando que te invites a algo, aunque sea un cava, un jamón, vale, unos frutos secos. No puede ser que no hayas invitado a nada por el gran EGM.
En poco más de 5 minutos, Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Pendientes, Irene, de una cita en Roma este verano que va a ser muy importante. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hoy vamos a poner el foco en el jubileo de los jóvenes. Queda menos de un mes para que Roma se llene de peregrinos llegados de todas partes del mundo. Quizá uno de los encuentros más numerosos de este año santo. Son muchas las actividades e iniciativas para estos días, como la que vamos a conocer esta noche, que viene de la mano de jóvenes cristianos de Europa que acaban de presentar un manifiesto con el que comienza un camino muy interesante que no solo les va a llevar a Roma en este 2025, también a Santiago de Compostela en 2027 y a Jerusalén en 2033, cuando se celebra el jubileo de la redención. Vamos a hablar con uno de los jóvenes representantes de esta propuesta, Fernando Moscardó. Y hablamos de vivienda. No han pasado inadvertidas las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, esta semana, cuando pedía a los fieles católicos con más de una vivienda en propiedad que la pongan en el mercado a un precio justo. Y es que, como sabes, el acceso a la vivienda y el mantenerla también se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos. Un problema social que no solo plantea un reto económico o político, sino también ético. Lo analizamos esta noche, la vivienda como derecho o como negocio.
Venga, hasta luego, Irene. Álvaro, buen fin de.
Adiós, igualmente.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.435 95435, serie 4004.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados.